somos felices. ¿Eres feliz? Así, feliz. Fumba. ¿Eres feliz? ¿Me pones la presentación, por favor? Bueno, aquí no lo veis. Hoy vamos a leer Filipenses 4, 10 al 23. Y aquí veis un niño feliz. ¿Y qué tiene este niño que le hace feliz? Vale, ¿y cuánta comida tiene este niño? ¿Tiene una cuchara? Y de lo que decís que es arroz, en realidad, yo que lo tiene más, son un montón de puntitos, esos son los píxeles. Es una masa que se hace, una masa de algo para llenar el estómago, bien, y punto. Gracias, tengo muy amable. Me gusta con hielo y una pajita y un... Ay, qué feliz que soy. ¿No le habrás hecho algo? Es, mira, feliz con una cuchara, con un poco de comida, feliz. Y esta foto está recortada de otros niños que había detrás, felices, con una cuchara, con algo de comida. Vamos a leer Filipenses 4, 10 al 23. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí, dice Pablo. Yo estaba seguro de que me habían olvidado, perdón, estaba seguro de que... de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Me vas a drogar. Tengo también, mira. Ahí, voy a dejarlo. ¿Algo más? Un clines. No lo digo porque esté... El versículo 11. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé a anunciar las buenas nuevas y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo, aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda. Más de una vez, ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome en cuenta esto. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron. Está hablando de dinero y de recursos y cosas que necesitaba para vivir, para comer y para todo eso. No está hablando de Biblias o de cosas que ponemos espirituales, pergamino, no. Está hablando de cosas que necesitaba para comer. Epafrodito me entregó todo, voy a poner dinero para que nos suene bien, todo el dinero que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre, por siempre, jamás. Amén. Luego vienen los saludos finales, saluden a todos, te daré. Vale, yo estoy bien. Y cuando está hablando Pablo, el versículo que me gusta aquí, no es que Pablo dice que el cristiano tiene que vivir en la pobreza y ser feliz, sino que el cristiano tiene que ser feliz independientemente de cuál sea su situación. Porque Pablo está diciendo, mira, yo sé vivir en todo, pero si me mandas dinero, mejor. Lo entendemos así. Yo soy feliz pobre, pero si tengo dinero, mejor. Soy feliz sin nada, pero gracias por la ofrenda, porque necesitaba dinero para poder vivir. Pero cuando tengo dinero, sé ser feliz. El dinero no me acapara, ni me absorbe, ni me cambia. Yo sé ser feliz con abundancia y sé ser feliz sin abundancia o con escasez. Sé ser feliz con el estómago lleno y sé ser feliz con el estómago vacío. Yo sé vivir y sé estar contento en cualquier situación. Dice, porque hay alguien que le da las fuerzas para salir adelante. ¿Quién es? Vale, Cristo. Pues sí, Jesús. Y hay un versículo que sabemos en nuestra Reina Valera 60, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es todo lo puedo cuando tengo mucho, todo lo puedo cuando tengo poco, todo lo puedo cuando no tengo nada. Todo lo puedo. Tengo fuerzas para salir adelante porque tengo a Cristo. Quizás lo que le faltaba en el discurso de este hombre sería haber mencionado eso, que ya bastante mencionó. Pero para nosotros, ¿es posible ser feliz en países donde no hay nada? Sí. Sí. ¿Es posible ser feliz en países donde tenemos todo? Sí. Sí. ¿Son más felices los países que tienen todo? No. Te aseguro que no. ¿Y por qué? Mira lo que decía este viejo reumático, como él mismo se denomina, ya que dice, porque cuando estás en un país que tienes todo, lo que te exigen es que tengas más. Y cuando tienes que tener más, quieres más. Y si... iba a poner los videojuegos, no. Y si tengo el autito, que dice, eso me hace una gracia, el coche A, quiero el A+, y el otro ahora con el Evaluna que se quita para aquí, y te lo venden todo de forma, son 12.000 euros. Mira, 12.000 euros con un asterisco. Si te da tiempo a leer el asterisco, no lo intentes porque no te da tiempo, empieza a poner con las condiciones de los 12.000 euros, ¿vale? Que las cumple una o dos personas que no van a ir por el auto. Porque te piden más y más y más. Y al final lo que estás viviendo es dependiendo de lo que no necesitas, pero que tienes y que pides más y más. ¿Más feliz? No. ¿Por qué me gusta este niño? Mira, el tiempo que estuvimos en Colombia, vivimos en un barrio muy humilde, muy humilde. Bueno, Dios sabe por qué te pone en los sitios que te pone. Rodeados de gente muy humilde. Tan humilde que decía, ¿o qué vamos a comer hoy? Arroz y huevo. ¿Cuánto necesitamos? Una taza de arroz y dos huevos. Eso compraban. Iban a la tienda de enfrente, que era una señora que tenía un garaje, que había abierto una ventana, que el kilo de arroz lo distribuía así, ya está. Y compraban el arroz y los huevos. Ya está. ¿Necesitamos más? No. ¿Hemos llenado el estómago? Sí, somos felices. Y eran felices. Mi sorpresa fue cuando vine aquí y vi que allí tenían un par de zapatos y aquí la gente tiene... 200. Más o menos. 200 zapatos. Ah, y nunca tienen... el que es necesario para la boda, ¿vale? Ya, esto es un paréntesis así. A mí las bodas me gustan. Me gusta porque es un reconocimiento al matrimonio y todo, delante de Dios y todo. Pero no me gusta la pre-boda. Quiere decir que llega a casa y abre el armario y escuchas a tu mujer y tus hijas. Abre el armario. Si no tengo ropa para la boda. Digo, pues ponte la de la boda anterior. Dice... No, no, porque la gente me vio y tengo que... Eso sí, y luego se consigue el traje. No sé cómo se consigue el traje. ¿Qué faltan? Los zapaticos. Luego el bolso. Luego se hace frío. Luego si hace calor. Y claro, ahí está la diferencia de yo y mi hijo. El mismo traje todas las bodas. Si puedes verla, no pasa nada. A lo mejor cambia la corbata, si hay oportunidad, y si no, me da igual. Y mi hijo, que si pudiese ir en chándal, pues tranquilamente iría en chándal. Y tan guapo él con su peinado. Esto iba a colación de qué. Sí, de que necesitamos más y nos hacemos más dependientes de cosas, más dependientes de cosas. Y cuando tienes todo, en realidad nada te hace estar satisfecho, ni feliz, ni contento. Porque quieres más. Y eso pasa en nuestras sociedades. Y eso pasa teniendo o sin tener dinero. Porque te engañan de tal forma que al final te acabas endeudando y metiendo en cosas que piensas que te van a aportar lo que realmente no es lo que te va a dar la felicidad. Iba a hacer una comparación. Pensando en lo que Pablo está diciendo. ¿Veis este niño y veis esta mujer? ¿Cuál es más feliz? Claro, porque me habéis oído. Sin mentir. ¿Cuál pensáis que es más feliz? Claro, es como... Es que no había de euros, no había de billetes de 100. Pero son dólares y de un dólar. Pero ella está feliz. Bueno, déjame romper un... una cosa que siempre pensamos. Es más feliz el pobre que el rico. Es más cristiano el pobre que el rico. Es una mentira como una catedral. ¿Vale? La clave está en que si tienes poco, deja que sea Cristo quien te aporte la felicidad en lo poco. Pero si tienes mucho, deja que sea Cristo quien te aporte la felicidad, no lo mucho que tienes. ¿Entiendes? Ahora, cuando tienes mucho, lo más fácil es decir, claro, yo tengo todo lo que necesito, pues qué bien que estoy. No, está mal pensado. Yo tengo a Cristo, que es lo que necesito, qué bien estoy. Y si tienes mucho dinero, si lo haces bien, el dinero no será el que gobierne tu vida. ¿Qué ha pasado con los países ricos que pasan olímpicamente de Dios, de Cristo y de todo? Pues los países ricos que ocurre esto, los que les gobierna es el dinero. Y lo usan mal. Porque no piensan en el prójimo, porque no piensan en que... Yo creo que cuando Dios permite que un creyente sea muy rico, no es para que disfrute él su riqueza. Déjame decir si eres tú el caso. Te estoy señalando a ti. Es para que compartas con los demás. ¿No entiendes? Dios te ha hecho rico para que des al pobre. Y primero a tu hermano. Y para que sostengas al necesitado. Que abusan de ti. ¿Cómo que abusan de ti si tienes un montón? ¿Sabes lo que decía este hombre? Dice que se gastan 2 millones de dólares al día en armamentos militares. 2 millones. Y dice, y que me vengan a mí a decir que no hay dinero en el mundo para la pobreza. Dice, es que hay que ser sinvergüenza. Así decía el hombre. Por eso yo creo que este hombre lo han echado. Porque no se puede ser tan sincero, ¿no? Dice, y además, dice, el hombre más rico, la fortuna más rica, dice, aunque viviese 200 años gastando un millón de euros, voy a poner, al día, no se la fundiría. Dice, y con los intereses que le da la fortuna, aunque gastase 4 millones, no se la funde. Pero bueno, este hombre, ¿por qué es tan rico? Bueno, si tuviese a Cristo, entendería que es tan rico para ayudar al más necesitado. Sabiamente al más necesitado. ¿Y qué pasa con el pobre? El pobre puede ser absolutamente feliz porque sabe que él no necesita el dinero para que las cosas le vengan. Porque Cristo es el que me fortalece para vivir en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Por eso en las iglesias puede haber ricos y puede haber pobres. Debe haber ricos y debe haber pobres. Debe haber gente con mucho y gente con poco. Porque unos enseñan a los otros y unos se ayudan a los otros. De la forma más sabia que podamos, de la forma más sabia. Porque todos dependemos de uno, que es Cristo, que es el mismo para todos. Y que no está mirando la billetera de nadie, ni la cartera de nadie, ni la inteligencia de nadie, ni los títulos de nadie. Todo lo puedo en Cristo y me puedo sostener en todo porque tengo a Cristo. No porque tengo mis millones o mis casas. Hace 2 semanas discutía con uno que parecía, oye, digo, este qué buena persona, que mira qué centrado. Claro, porque no tenemos de nada, porque no sé nada. Y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Y dice, no, ahora cuando acabe de arreglar el chalet, que me faltan unas cuantas cosas, me voy a la parcela. Digo, ¿qué parcela? Dice, sí, otro chalet que tengo. Y ahí voy a la huerta para arreglar y dar de comer a los perros y todo eso. Digo, este que estaba quejando de que no tiene nada, de que el mundo va a caos, de que todo es un desastre, y ha caído absolutamente en lo mismo. Pero si tiene 3 veces más que yo, casi se lo digo. Digo, me podrías dar uno de esos chalés. Espera, que es... No, apágalo tranquila, no te preocupes. Vale. Mira este versículo. Yo pongo esta palabra, que no aparece en el versículo, pero que es la palabra que creo que puede ayudarnos a ser felices en cualquier situación. Confianza. La confianza, porque sé tener abundancia, porque confío en quién, en Cristo, que me da fuerzas para que la abundancia no me absorba. Ojo, cuidado con este engaño, ¿eh? Es cuando yo sea rico voy a ser muy cristiano. Mira, he visto más gente hacerse rica y alejarse de Dios que hacerse pobre y alejarse de Dios, ¿entendéis? Porque el dinero es la trampa más grande del enemigo que ha puesto en este planeta. Porque cuando tienes mucho dinero dices, es que soy un fenómeno, mira todo lo que he hecho, yo, que tú no has hecho nada. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si te lo da es para dar a los necesitados. Confianza, sé tener abundancia, muy bien, pero también padecer necesidad, muy bien. Sé vivir humildemente, no me importa la situación, sé estar saciado y sé tener hambre. Sé vivir en cada situación, sin queja, felizmente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya solo recalcar esto, espera, ya no quiere decir que voy a terminar, que me queda un poco. Recalcar esto porque sí es importante. Pablo no está diciendo que quiere ser pobre, ni que quiere pasar hambre. Pablo está siendo agradecido y dice, mira, muchas gracias porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. Gracias por el dinero que me habéis mandado porque lo necesitaba. Entendemos. No está diciendo, no, que yo vivo del aire y como de así me alimento tranquilo. No, yo necesito el dinero. Entonces déjame romper así una lanza a favor de gente que ha dejado sus países y se ha lanzado y vive de lo que otros dan. Y a veces que decimos los pastores o gente... Mira, ser pastor no quiere decir que hemos hecho un voto de pobreza y que vamos a ir con harapos y con coches que no funcionan. Y nadie dice nada de eso. Nadie dice nada de eso. Y ser misionero no quiere decir que no puedes tener una camiseta con un cocodrilo. Que, por cierto, me parece una tontería, pero bueno. ¿Vale? No quiere decir nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Porque Pablo mismo está diciendo, mira, gracias porque habéis vuelto a tener interés por mí. Porque parece que os habíais olvidado. Mira lo que hay detrás de estas palabras. Porque hace mucho que no me mandáis nada. ¿Vale? Y también gracias porque fuisteis los primeros en ayudarme. Ah, y en Tesalónica, cuando estuve ahí, ellos no me ayudaron nada, pero vosotros sí, en dinero. Es que vosotros me habéis dado dinero para poder vivir. Ellos no me dieron nada. Gracias por volver a mandarme dinero, porque estaba pasando hambre. No me estoy quejando porque soy feliz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas gracias por el dinero que me habéis mandado. ¿Entendéis un poco el...? ¿Bien? Vale. Hay una historia en Primera de Reyes 17:9-24. Y es una historia donde aparece Elías, una viuda, su hijo, un poco de harina y un poco de agua. ¿Vale? ¿Todos conocéis la historia más o menos? Si alguien no la conoce, pues que no la conoce. Vale, listo. Voy solamente a poner esto, lo pongo aquí, un poco de harina, un poco de agua. Una época de muchísima necesidad. Y Dios le dice a Elías, mira, Elías, vas a ir a casa de esta viuda. Ojo, cuando hablan de viuda, habla de personas que no tenían ninguna posibilidad de trabajar para nada. Muchas viudas, la única oportunidad que tenían de trabajar era, por muy fuerte que suene, era la prostitución. Porque eran mujeres que estaban, por decir de alguna forma, puestas aparte. La ley de Dios dice que cuiden de las viudas. Pero eso lo dice la ley. Luego los hombres hacen lo que quieran. En la iglesia, en Santiago, aparece, bueno, la religión verdadera y pura es que cuidemos a las viudas y a los huérfanos, a las personas necesitadas. Entonces estaba la viuda y va Dios y le dice a Elías, vete a esa viuda y luego pídele algo de comer. Elías va a la señora y le dice, mira, quiero, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y entonces la mujer dice, vale, sí, te doy un vaso de agua. Y le da el vaso de agua. Dice, ¿y ahora me puedes dar un poco de pan? Un poco de pan. Y la señora dice con todo el respeto y todo, mira, lo siento, pero tengo un poquito de harina, muy poco, y no había más, y un poco de aceite, es lo único que tengo. Y yo sé que esto lo tengo guardado para mí y para mi hijo. Cuando coma eso, después no tengo nada más y voy a morir. Y vamos a morir de hambre, porque va a pasar, en esta época de necesidad no tengo nada más. ¿Qué dice Elías? No te preocupes entonces, déjalo. No, dice, no, es que Dios me ha dicho que te pida, y quiero que hagas el pan. Ojo, y quiero que primero me des a mí el pan, a Elías. Bueno, tú lees esto y dices, pero bueno, qué insensibilidad, por favor. ¿No? El niño, la mujer, no son primero ellos que tú, buitre. Es que no estás viendo la necesidad de estas personas. Dice, no, primero me das a mí y luego o coméis tú y tu hijo. Y ojo, y no te faltará ni aceite ni harina, hasta que vuelva a llover. Bueno, ahí hay muchas cosas. Primero, que Elías estaba enseñando la importancia de lo que es primero. ¿A quién tenemos que dar primero? ¿Vale? Yo, egoístamente, daría primero a mi familia, sin dudarlo. Y luego a mí. Lo haría así. Y luego, pues si Elías le sobra algo, mira, aquí tienes las migas para ti. Pero lo que Elías está enseñando a esta mujer, y creo que nos enseña a nosotros, es que primero viene Dios. ¿Entendéis? Primero de todo, pero que Dios, que luego ya no tengo para el mes. Primero, Dios. Y hay promesas, no te va a faltar de nada. Primero, Dios. Pero si no tengo nada más, primero, Dios. Y dice que cogió un trozo, no se comió todo. Dice, tráeme también un poco de pan, un poco de pan. Tampoco le dijo, tráeme una pizza, ¿no? Un trozo de pan, un poco de pan. Luego aprendes de esta señora, de esta viuda, lo importante que es obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de sus profetas. Hoy en día para nosotros es la Biblia. Lo importante que es obedecer lo que está aquí escrito. Pero luego también es importante que veamos lo importante que es creer en las promesas de parte de Dios. Por inverosímiles que sean. ¿Cómo no se va a gastar la harina si yo veo la harina que hay? ¿Cómo me dices que no se va a gastar? ¿Dios te está diciendo que no se va a gastar? No se va a gastar. Y el aceite, que nosotros somos de los que cuando se gasta le damos la vuelta a la botella y la dejamos como 2 o 3 días así. Yo no sé, a veces pienso, digo, no sé si esto pensamos que va a caer aceite para todo un año aquí, pero ya no hay aceite, ya se ve que no cae ni una gota. Para ahí se queda la botella, pues si ocurre un milagro. Pero el aceite se gasta. Bueno, confía en las promesas de Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Lo que Elías le pidió. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta mujer? Que no le faltó ni harina ni aceite hasta que llovió. ¿Por qué? Mira, para mí la clave, este es el texto, ¿vale? Y Elías le dice, no tengas miedo, haz lo que te estoy pidiendo. Y la señora dice aquí, bueno, y la promesa es esta, no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que vuelva a llover otra vez. O sea, todo lo que os he contado, pero está escrito ahí. Primera de Reyes 17:9. La clave para mí es esto, es confianza. Es confianza. ¿Qué hace que Pablo escriba estos versículos? Que es muy fácil y muy bonito escribirlo. Sé estar en todo, pero gracias por el dinero. Pero sé, la verdad es que no me falta de nada, gracias por el dinero. No, ¿qué hace que realmente Pablo pueda escribir estas palabras y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues que confía. ¿En quién? En Cristo. 100%. Y si ahora tengo hambre, bueno, Dios sabe. Y si ahora tengo mucho, Dios sabe. Mi experiencia, cuando de repente me ha venido dinero que no esperaba, yo sé que Dios sabe. Porque me ha venido la factura que no esperaba. O de repente alguien veo que tiene una necesidad. Digo, pues ya está. Entonces, Dios sabe. Dios sabe. Y tú sabes que Dios sabe. Y confías 100% en Dios. 100% en Dios. 100% en Dios. Bueno, esta mujer, Dios le puso a prueba otra vez y su hijo falleció y Elías resucitó a su hijo. Y entonces es como que se reafirmó la confianza acerca de Dios. La palabra clave era confianza, porque ella decía, bueno, ¿qué tiene Dios contra mí que ahora me quita a mi hijo? Ya le había dado comida, ahora me quita a mi hijo, ¿qué tiene Dios contra mí? Pues la verdad es que no tiene nada, porque no confías en Dios. Ya, puedes decir, no, es que mi vida es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Vale, yo te digo que tu vida sea confianza tras confianza, tras confianza, tras confianza, tras confianza, tras confianza. ¿En quién? En Cristo, que todo lo puedo. Porque ese versículo es muy fácil sacarlo del contexto o decirlo sin creerlo. Confiamos en Dios. Yo confío en Dios. Mira, en la provisión, yo sé que hay gente que no tiene trabajo. Confía. Pero confía en tu trabajo, confía en la comida, confía en la salud, confía en el dinero. Sea cual sea tu situación, confía. Y vivir confiado en Dios es vivir seguro de que Dios va a responder, no te va a abandonar, no te va a dejar tirado, no va a decir, va, este no es inútil, no vale para nada. No, confía. Él tiene una respuesta, Él tiene una salida. No confíes en los hombres, ni en el que te da el dinero. Confía en Cristo que todo lo puede. y Él te va a ayudar a salir adelante. Confía. Y si las cosas no salen como tú quieres, confía. Y si sale extraordinariamente bien, confía. En los estudios, mira, sabiduría, fuerzas, lugar apropiado, confía. Se han abierto muchas puertas, confía. Esto no quiere decir, para estudiantes es que hay varios por todos sitios, mira así. Vale, no quiere decir que llega el día del examen, no has estudiado nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y venga, a confiar. Bueno, pues yo te voy a decir, confía en el Serapio que vas a sacar. Ahí no te libra nadie. Es más, ya te lo pongo yo de antemano. Confía que Dios te va a dar fuerzas para estudiar. Confía que Dios te va a ayudar a ver a ese profesor intragable, porque a veces somos intragables. Pues intragable, lo vas a poder ver de otra forma. Que esos compañeros que te dan la lata los vas a poder ver de otra forma. Confía en que Dios tiene control de toda esa situación. Confía en que todo eso sirve y te sirve especialmente para ti, porque tú sabes vivir sea cual sea tu situación. Mira, en cuanto a la familia, restauración, buenas relaciones, confía. Confía. Incluso a veces cuando hablas con alguien y con matrimonios o gente abre un poco su corazón, dices que yo creo que me equivoqué al casarme y todo. No, confía. Las cosas no están hechas porque están hechas así por así. Confía. La clave es que estás buscando una solución. A veces en mí, totalmente equivocada. A veces en ti, totalmente equivocada. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Vale, amistades. Bueno, buscar amistades sanas, de ayuda, divertidas. Amistades, confía. Es que estoy solo, confía. Dios va a proveer lo que necesitas, confía. Muévete, es como el examen, estudia. Muévete, pero confía. Muévete con la confianza de que Dios está ahí contigo. Matrimonio, la persona idónea, etcétera. Eso para que pongas tú lo que tú quieras, lo que estés pensando, bien, que yo no haya acertado. Ahora hay algo que... en lo que estamos haciendo énfasis, esto lo quiero pasar muy rápido. Ana fue una mujer que no podía tener hijos, la madre de Samuel. No podía tener hijos. Y iba insistentemente al templo. ¿A qué iba? A orar. Pero dice que hubo una vez que estaba allí, iba, pero pensaba, si no puedes tener hijos, no te preocupes, confía. No. Oración, quiero orar. Hasta tal punto que una vez su esposo le dijo, bueno, deja de beber, mujer, como que estaba borracha, ya vale de beber y vete a casa, ¿no? Vete a casa. Y ella dice, no, yo no he bebido nada, yo estoy pidiendo a Dios que conceda la petición de mi corazón, un hijo. Dios concedió la petición de su corazón. Junto con esta confianza no quiere decir que caigamos en un conformismo de que todo lo que venga, todo tiene... No, no es eso, porque Pablo no se conforma. Pablo no está diciendo, soy pobre y voy a vivir pobre. No está diciendo eso. Está diciendo, soy pobre y confío en Dios. Gracias por el dinero que me has mandado. Vale, esta es mi situación y confío en Dios. Y voy a orar para que Dios me ayude o Dios conteste la petición de mi corazón. O transforme mi corazón a lo que Él quiere. Oración. Por eso, en el consejo, dijimos, bueno, el año pasado no vamos a planear nada, vamos a orar. Y oramos, y hay más cosas, hacemos más cosas que otros años. Pero no ha sido fruto de que hemos pensado nosotros, sino poco a poco, Dios va levantando, Dios va haciendo cosas. Bueno, y en tu vida, lo mismo, ora. ¿Pasas tiempo orando? No sé si pasas tiempo orando. Pero orando no es haciendo algo y orando, sino orando, quieto, estate quieto, quieta, hablando con Dios. Pasas tiempo a solas, donde realmente tienes la confianza de abrir tu corazón a Dios, hazlo. Es que yo tengo un horario muy apretado, Andrés, tú no sabes mi trabajo. Bueno, levántate antes. Es que estoy cansado, ¿te aguantas? Porque además, si todo lo puedo en Cristo, pues todo, ¿no? También eso, ¿bien? Te aviso, las primeras noches te vas a dormir, las primeras mañanas te vas a dormir, pero poco a poco va a ir funcionando. Ora. Y no te des, si estás en familia y sois mucho, no te dé vergüenza decir, voy a orar, cierro mi puerta. ¿Vale? Sacas el móvil fuera, apagas el ordenador y te pones a orar. Eso lo solemos hacer, eso lo hacemos. Y luego otra cosa que veo que era clave para Pablo para poder decir estas palabras 100% convencido, es que era una persona pegada a Jesús. Esto es una barra de pegamento. Es que digo esto, no sé si parece un cohete o... Es una barra de pegamento de la que se usa normal, pegado a Jesús. Mira, tienes que decir varios no. Primero, no al pecado. Pero no al pecado. Vale, pecado no me gusta. Andrés, esa palabra no me gusta. Vale, no a desobedecer a Dios. No. A ninguno. A ningún pecado. Incluso dicho en positivo, cuando Juan está escribiendo una carta a una iglesia, dice, mira, y animo a los jóvenes, especialmente, dice, animo a los jóvenes porque son fuertes y resisten al diablo. Mira, a mí me parece muy interesante que diga eso. Porque son fuertes y resisten al diablo. Pero luego están mirando todo alrededor y es que hay tantísimas mentiras que nos están metiendo en la cabeza, tantísimas mentiras, que al final tú te crees que son verdades. ¿O que es lo normal? Mira, como vas a tener tiempos tú solo, mira lo que dice Dios. Y di no al pecado. Ya, pero un poquito. No. No al pecado. Ya, pero así tampoco pasa nada. No. No al pecado. A ninguno. ¿Qué hace que Pablo pueda vivir confiado en la cárcel? Ahora tenía algo de dinero, pero con hambre, enfermo, después de haber predicado el Evangelio. Es que no le metieron por ladrón, le metieron por hablar de Cristo. ¿Qué hace que pueda decir estas palabras? Que estaba pegado a Jesús. ¿Cómo de pegado? Estaba tan pegado porque él había renunciado a todo lo que implica pecado. Difícil, lucha, sí, pero que te queremos ayudar. Y el primero es Cristo, quien te da oportunidad. Pero no juegues con eso, no merece la pena. No al pecado. Si metes la pata, sácala. Si la metes muchas veces en lo mismo, habla con nosotros. Porque te queremos ayudar. No dejes a un lado a Dios, nunca. Dejes a un lado a Dios, nunca, en ningún sitio, nunca. Dejes a un lado a Dios, nunca. Mira, un señor daba gracias a Dios porque venía el metro, pero qué tontería más grande si el metro viene porque está ahí, ¿no? Es como decir, doy gracias a Dios porque el semáforo se pone verde. Pues que se tiene que poner verde, pero nunca dejaba a Dios al lado. Gracias por todo lo que pasa, todas las cosas que ocurren, gracias. No a ser un dominguero eclesial, por eso enfatizamos grupos caseros. Si eres un dominguero eclesial, siempre hay excepciones, todo se entiende, ¿no? Pero si te acomodas a esto y esto es lo que quieres y esto es lo que tienes o vas concierto en concierto, que ahora yo estoy un poco peleón con eso, pero bueno, será de la edad, de concierto en concierto y ahí te llenas de algo, de no sé qué, porque te has llenado y te aguantas hasta el otro concierto, eso no vale para nada, si eso es pasajero, eso no vale, es más pegado. En todo, en tu casa, en el colegio, en la iglesia, con tu familia, con tus amigos, en el barrio, en el trabajo, en todo, pegado. No a dejar de crecer en conocimiento. Hoy hemos hablado en Hebreos, dejar los rudimentos de la fe, dejar lo de siempre. Llámese el ABC, ya me quedo con el ABC. Pues el abecedario termina hasta la Z. Gracias, pues si no tenía que repetir todas. Pero luego el abecedario hasta la Z, y luego se puede mezclar la A con la Z, la A con la B, la A con la... ¿Entendéis, no? Y luego se puede mezclar las tres. Esto no acaba. Quiero saber más, conocer más. Eso es estar pegado a él. Pablo puede decir estas palabras porque entendía lo que era estar pegado a Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Vale. Eres pobre, pobrísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres rico, rica, riquísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, no puedo ni levantarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sano como unas castañuelas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. me siento solo, sin amigos, sin compañeros, solo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Pablo está diciendo esto, no está diciendo un versículo suelto, está diciendo una realidad que está viviendo. Y la frase que me gustaría que te quedases es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Y me gustaría que pensases en tu situación. Cómo te sientas. Si te sientes pobre, si te sientes rico, si te sientes enfermo, si te sientes sano, si te sientes acompañado, si te sientes solo, si te sientes confundido, si tienes todo claro, si sea cual sea tu situación, en realidad no vale para nada si no te pegas a Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y cogiendo, estás aquí para ser feliz con Cristo y con tu situación. ¿Lo creemos? Por eso, Señor, levantamos nuestra voz a ti y pedimos de forma muy, muy especial que tú nos ayudes a entender. Quizás lo que expresó Pablo con todo su corazón, con toda su mente y con una relación íntima contigo. No queremos ser personas atadas a lo que tenemos, sino ser personas atadas a ti y pegadas totalmente a ti, Señor. Ser obedientes totalmente a ti, como esta viuda que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y te dio primero a tu profeta y después comieron ella y su hijo y no les faltó nunca de nada. Queremos confiar en ti. Confiamos en ti con nuestro trabajo. Confiamos en ti en nuestros estudios. Confiamos en ti en las actividades que hacemos. Confiamos en ti en nuestra situación. Señor, ayúdanos a algo que me gustaría que entrase en nuestros corazones. No queremos desobedecerte en nada, Señor. Y si nos cuesta, Señor, pues queremos pagar un poco el precio de decir no al pecado, no a alejarnos de ti, no a olvidarnos de tu presencia en nuestras vidas. Siempre queremos vivir contigo. Siempre queremos hacer lo que tú nos pides. Te pedimos perdón por muchas veces nuestro pensamiento que se va, muchas veces nuestra lengua que se escapa, muchas veces nuestros ojos que miran donde no deben, muchas veces nuestros anhelos que no son los tuyos y queremos vivir pegados a ti 100%. 100%. Te entregamos todo, Señor. Nuestra riqueza, nuestra pobreza, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro hogar, nuestras posesiones, te entregamos todo, Señor. Y decirte que todo lo podemos contigo y haremos todo lo que tú nos pidas porque nos darás las fuerzas. En el nombre de Jesús.